Vayan conmigo en sus Biblias de nuevo esta mañana a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En un momento vamos a ver versículos 8 al 10. Antes de comenzar, déjame tomar un momento para acordarles de lo que yo hablé el último domingo de versículos 3 a 7. Sencillamente dicho, Pablo nos enseña que los que nos gobiernan no son una causa de temor para los obedientes, sino para los desobedientes. Si no tendríamos temor de la autoridad, solo tendríamos que obedecer. Y si vamos a obedecer, Pablo dice que nosotros recibiremos alabanza de las mismas autoridades que nos gobiernan. Si insistimos en ser desobedientes, tenemos que acordarnos que las autoridades pueden y nos castigarán de acuerdo con la ley. Y discutimos largamente que, generalmente hablando, que las leyes establecidas por las autoridades gobernantes, mientras se esfuercen correctamente, son para nuestro bien y para guardarnos bien. Y mientras no estén en contra de los requisitos de la palabra de Dios y su palabra, estamos obligados a obedecerlos, los guste o no. Nuestro deber de obedecer a las autoridades puestos por Dios no es bajo la condición si estamos de acuerdo o no con ellos. Es verdad, en el día de Pablo y hoy en día, la mayoría de nosotros no nos gustaría pagar impuestos, pero aquí estamos. Pagamos porque Dios dice que debemos pagar. De hecho, Pablo dice que no tan solo debemos pagar nuestros impuestos, porque esto es sencillamente la función o parte de la función de la autoridad terrenal. Tenemos que pagar temor y honor a quien se le debe. En otras palabras, que hay algunos quienes han sido puestos en autoridad sobre nosotros, algunos de ellos quienes nos requerirán pagar impuestos o otros cargos o cuotas basado en su autoridad. En corto, si hay algo por el cual nosotros somos endeudados a los poderes gobernantes, tenemos que asegurar que nosotros paguemos esas deudas. Habiendo dicho eso, a la vez, tenemos que entender que hay una cosa que todos le debemos, no tan solo a los gobernantes nuestros, sino a todos. Y esa es una deuda que, como deberíamos pagar, nunca saldaremos. ¿Y qué es esa? Leen conmigo en versículo 8. Pablo escribe: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En el contexto inmediato aquí, cuando Pablo escribe que nosotros no debemos deberle a nadie nada, está hablando en el contexto de lo que él acaba de decir sobre los impuestos, sobre los cargos, sobre el temor y el honor. Pero hay un principio más importante general que está mencionando Pablo aquí, y es: si nosotros podríamos ayudarlo, no debemos estar en deuda a nadie por nada. Ahora, ¿quiere decir que toda deuda es pecaminosa? No. Aunque no es sabio estar en deuda por las cosas que uno no necesita, no conozco a muchos quienes puedan comprar una casa con efectivo. Yo conozco a algunos quienes podrían hacerlo. No conozco a nadie que compra un carro con efectivo. Un carro, pues, que sea bueno. Muchos quienes están en esas circunstancias o deben una hipoteca o un pago de carro, y no hay nada malo en eso en sí. La mayoría de la gente están endeudados a su compañía de celular. No sé si saben eso, que es los pagos mensuales son para poder pagar el teléfono que tú has comprado por ellos en el plan de pago. Ahora quizás lo podías pagarlo directamente, pero la mayoría de la gente no lo hace así. El pago de las utilidades que deben cada mes. Cuando pagan sus utilidades, están pagando una obligación mensual que le deban a la compañía de utilidades, porque en la ausencia de pagar esas utilidades no tendrás electricidad. Muy sencillo. Especialmente aquí en el sur de Texas, con el aire acondicionado siendo el lujo que es. ¿Quién quiere estar sin aire acondicionado? Vas a pagar tu deuda cada mes a la compañía de utilidades, o si no, no tendrás luz. Y esos son otros servicios que incluyen otros servicios que nosotros disfrutamos. Pero aquí está la cosa. El tipo de deuda que normalmente se menciona negativamente en las escrituras es el tipo que hace el prestatario, el deudor al que presta. El prestamista, está debiendo algo que no puede pagar. Quizás porque que la persona no ha pagado lo que se debe, o porque haya sido algo predatorio por banco o algo así. Y esas situaciones pueden causar desastres en el futuro con manejar sus finanzas y teniendo cosas y el obtener cosas, pero también puede tener un efecto devastador de nuestro testimonio como creyentes. Tengan en mente esto cuando vayan a pagar sus recibos, cuando vayan a conseguir una hipoteca o cuando compren un carro nuevo. Si no puedes hacer esos pagos y tú sabes que no puedes hacer esos pagos, entonces no compres lo que tú estás intentando comprar. No tan solo porque hay un peligro que tú estarás en problema financiero en el futuro, sino que tu reputación como creyente puede dañarse también. Como leemos en Salmo 37:21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Algunos tomaron excepción a cuando nuestro presidente canceló toda esta deuda de estudiantil. Yo tenía muchos de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, regocijando sobre el hecho de que sí, no tengo que pagar esa deuda. No, tú pagas esa deuda. ¿A quién? Si ya lo han perdonado, pues págalo mejor a la iglesia o una caridad, paga esa deuda. ¿Por qué? Porque tú pediste esa deuda y Dios quiere que tú pagues esas deudas, aunque el gobierno te haya absuelto de eso o no. Porque si no te das cuenta, cuando te absuelven tu deuda, no están absolviendo nada, sino que me lo están pasando a mí. Y a todos los que no tomaron ese préstamo, ahora nosotros tenemos el pesar de pagar esa deuda. Y así es como funciona nuestro gobierno al momento. Estamos pagando todo tipo de deuda por todo tipo de gente que nosotros no deberíamos tener que pagarles. No agreguen a eso al regocijarte sobre el hecho de que, yo no tengo deuda estudiantil. Sí, todavía la tienes, todavía lo debes. De nuevo. Salmo 37:21. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Eso cubre ambas cosas. Mientras uno tenga la habilidad de pagar fielmente cualquier deuda que tenga, la presencia de deuda no es pecaminosa. Déjame decirlo claramente, para no ser malentendido, no estoy diciendo que nosotros debemos salir y endeudarnos. Si tú puedes evitar la deuda, deberías evitarla. La deuda innecesaria no es guardar bien el dinero, cuidar bien el dinero que Dios te ha bendecido, con quien Dios te ha bendecido, y quizás pueda tachar tu testimonio para el Señor. Todo para decir que cuando Pablo dice no debáis a nadie nada, es decir que si nosotros tenemos deudas, que nosotros debemos pagarlos fielmente, como fidelidad a nuestro Señor. Y debemos buscar ser libre de esas deudas lo más pronto posible. Matthew Henry expresó las palabras de Pablo aquí diciendo: los cristianos deben evitar gastos inútiles y tener cuidado de no contraer deudas que no tengan poder para saldar. No sé si han pensado en esto, pero yo creo que uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día es que los cristianos, tristemente, no son conocidos por pagar sus deudas. ¿Saben que los cristianos deberían tener el mejor historial de crédito entre la sociedad? Como cristiano debes tener el crédito mejor, porque debe ser una demostración a la fidelidad a Dios. Es una demostración de que no estás tomando por dado lo que Dios provee. Es una demostración de que tú tienes la habilidad de no vivir más allá de tu poder, sino de estar contento con lo que el Señor te ha dado al momento. Y aún, entre cristianos, la deuda está lo más alta posible, especialmente la de tarjeta de crédito. No debería tener que decirte sobre los intereses, las tasas de intereses altas, confiscatorias, 30%. Ahora, si tú haces pagos mínimos a tu tarjeta de crédito, nunca la saldarás. Y te conviertes en esclavo a esa deuda. Yo sé que hay muchos que están teniendo deuda y por cualquier razón. No estoy diciendo que es... No los estoy atacando, pero busquen honrar al Señor al pagar las deudas que deben. Ese es el principio que se está predicando aquí. Ahora, es algo de lo cual yo podría hablar mucho más, pero no lo voy a hacer. Vamos a ir a lo que es el énfasis principal de Pablo aquí. El énfasis de Pablo aquí es pagar una deuda que todos nosotros debemos, pero nunca podremos saldar. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Primeramente, yo quiero que noten el cualificador principal aquí. Dice, no debáis a nadie nada. Y luego dice, excepto o sino el amaros unos a otros. Ahora, les voy a evitar una lección de gramática griega, pero esta frase, unos a otros, es definida por la palabra cualquier persona. ¿Por qué lo señalo? Porque esto nos dice que nosotros debemos amar no tan solo a los que son de la fe similar a la nuestra, no a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sino que debemos amar a todos. Tenemos que amar a todos. Pablo, sin duda, anticipando la confusión en la mente de algunas personas, lo clarifica. Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, quizás preguntarías como uno de la ley le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Vayan allí, Lucas 10. Ven esto muy frecuentemente en las Escrituras. La palabra prójimo, ¿qué quiere decir? Es algo que estaba en la mente de este intérprete de la ley. Vayan a Lucas 10, 25 a 28. He aquí un cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a Jesús a prueba, dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, si se acuerdan, que en Mateo 22, Jesús ya había enseñado que estos dos mandamientos son el resumen y la sustancia de la primera y segunda tableta de la ley. Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El intérprete, haciendo esa pregunta, tenía otra pregunta en versículo 29. Dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo, es decir, queriendo justificar su falta de amor por otros, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y cómo respondió Jesús? Es muy importante entender cómo respondió Jesús aquí. Sigan leyendo en versículo 30. Respondiendo a Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Entienden realmente lo que está sucediendo aquí? Este hombre que cayó a estos salteadores era un judío, es claro en el texto, y sus prójimos judíos pasaron al lado de él o fueron del otro lado de la calle, y era un samaritano, uno de los peores enemigos de los judíos, alguien quien no esperarías pararía y que daría ayuda a un judío caído. Este samaritano demuestra su propia justicia sobre en frente de Dios al ser un prójimo a este hombre que había caído. Por tanto, de nuevo, esto nos ayuda a entender que no es necesariamente los que son parte de nuestro grupo o necesariamente los que son parte de nuestro hogar de la fe que nosotros debemos amar. Nosotros debemos demostrar amor a nuestro prójimo y nuestro prójimo es cualquier persona que necesita ayuda. Francisco Schaeffer dijo, todos los hombres son nuestros prójimos y debemos amarlos como a nosotros mismos. Debemos hacerlo sobre la base de la creación, incluso si no son redimidos, porque todos hombres tienen valor, porque están hechos a la imagen de Dios. Por tanto, deben ser amados, incluso a gran costo. ¿Eres amante de la gente o una persona que ama a la gente? ¿O eres una persona que escoge cuáles son las personas quienes son más amables? Eres uno que dice, bueno, pues sí, yo tengo un amor en particular por los que tienen la fe similar a la mía, pero cuando tiene que ver con esa persona ambulante en la calle, no, yo no tengo nada en común con él, él quiere mi dinero y lo quiere para poder comprar más drogas o alcohol o cualquier cosa en lo cual lo estaría gastando. No reconoces que ese ambulante afuera en la calle es un coportador de la imagen de Dios. Y como dijo Pablo, de nuevo, el autor de los Hebreos, en mi opinión, como leemos en Hebreos 13:2, a veces nosotros entretenemos a los ángeles en sí. Quizás ese ambulante está allí como una prueba de Dios para poder ver cuánto amas tú a tu prójimo. Y es por eso se nos instruye por el Señor en Mateo 5:43 y 44. Para poder amar a nuestros enemigos. Acuérdense, el Señor Jesucristo dijo, a veces amarás a tu prójimo y bendice a los que te persiguen. Sigan leyendo para al final del capítulo, Mateo 5. Jesús dice que nosotros debemos hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Para que nosotros seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Si tú amas solo a los que te aman a ti, ¿qué existencia tan miserable tienes tú? Uno de los grandes, mayores gozos que yo tengo en mi vida es que yo les demuestro amor, aunque ellos no sean amables. Dice, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si se lo dais solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No también hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, dado, si naturalmente vamos a amar a un mayor grado a los que con quien nosotros tenemos cosas en común, especialmente el lazo cristiano, En Gálatas 6, 9 a 10 dice, Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Debemos hacerle bien a todos, como Jesús nos mandó, aún a nuestros enemigos, los que nos usan mal, los que nos persiguen. Pero hay una manera en la cual nosotros amamos más a los que están más cercanos a nosotros con respecto a la fe mutua. A pesar de esta distinción práctica, se nos requiere amar a todos, sean amables o no. O a pesar de que nosotros pensemos que hayan ellos ganado o no nuestro amor. Me sorprende, y si estoy siendo honesto, estoy muy entristecido por el hecho de que muchos que dicen ser cristianos no entienden este principio más básico. Esto es básico. Reconozco que según el entendimiento del mundo del amor y los recibidores, muchos en la iglesia han sido condicionados a creer que solo debemos amar los que nos aman y debemos evitar nuestro amor por los que no han hecho nada para merecerlo o todo para prevenirlo. Nosotros amamos condicionalmente, es parte de la caída. Hemos sido condicionados a amar en una manera que es recíproco. Y si nuestro amor no es reciprocado, que nosotros amamos no nos aman a nosotros, los abandonamos. Esto no es lo que el Señor enseña. El Señor nos enseña que nosotros debemos amar en la misma manera que nosotros hemos sido amados. Debemos amar a otros incondicionalmente. Acuérdense lo que Pablo escribió en Romanos 5:5-8. Y esto parece ser la parte más triste de todo este tema. Esto es uno de los textos más básicos, pero la gente falla repetidamente de acordarse a sí mismos de eso. Romanos 5:5-8. Y la esperanza de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, mientras aún éramos incapaces de amar de la manera que nosotros somos amados por Cristo, mientras éramos incapaces de hacer algo para encomendarnos a un Dios tres veces santos, mientras todavía estábamos en enemistad con Él, hijos de la ira, justo como el resto, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo he dicho anteriormente y lo tengo que decir de nuevo. ¿No estás contento que el Señor no esperó hasta un tiempo cuando tú eras el más amable para poder amarte? ¿No estás agradecido de que el Señor no esperó hasta que tú llegaras a la suficiente perfección para poder salvarte? Pero mientras tú estabas perdido en tus pecados y delitos, muerto, como dice Pablo, Cristo aún murió por ti. Maravilla de maravillas, esto te debería hacer tu mente explotar. Si verdaderamente lo piensas y lo consideras, hablamos en la primera hora sobre el orden de la salvación. El orden de la salvación, ordo salutis. ¿Por qué? Y esta es una demostración de Dios nos amó aun cuando éramos inútiles. Dios te amó a ti, creyente, antes de que tú nacieras. Dios te amó antes de que la primera persona naciera. A quien amó de antemano, Él predestinó. A quien predestinó, Él llamó. A quien llamó, Él justificó. Y a quien justificó, Él glorificó. Tu salvación desde principio al fin fue todo de Dios, todo de gracia y nada de ti. ¿No estás agradecido? Lo que me hace contento sobre eso, yo sé por hecho de que yo lo arruinaría. Si mi salvación dependiera de mí para poder obtenerla o mantenerla, yo lo arruinaría. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Acuérdense lo que encontramos en 1 de Juan 4, 7 a 12. 1 de Juan 4, 7 a 12. Si quieren saber por qué nosotros debemos amar a los otros como nosotros hemos sido amados, vayan a 1 de Juan 4, 7 a 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿en qué manera? En la manera que estamos hablando aquí. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Ahora, en este punto, algunos dirían, bueno, dice aquí, amados, por tanto, cuando está diciendo que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, ¿no nos está limitando a los creyentes? No, no. Acuérdense lo que yo he dicho repetidamente, de considerar todo el consejo de la palabra de Dios y el contexto para poder hacer conclusiones. En este caso, en esta situación, tenemos que leer aquí lo que dice aquí Juan, no en una manera aislada, sino lo que Jesús dice en Mateo 5, 43 a 48. Es muy importante que nosotros entendamos todo el consejo de Dios relativo a cosas tan importantes. Y cuando nosotros entendemos que se nos manda a amar a los que quizás no nos amen de regreso, cuando se nos manda que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, que es cualquier persona con quien nosotros entremos en contacto, coportadores de la imagen de Dios, entiendan lo que dice 1 de Juan 4, 7 a 12. Debemos de amar los unos a los otros como nosotros hemos sido amados. Antes de discutir el tipo o cualidad de amor o calidad de amor, déjame explicar primeramente lo que Pablo escribe en el resto de este pasaje relativo a por qué nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y es muy importante, especialmente en el clima antinomio evangélico. ¿Saben lo que es antinomio? Antinomianismo es la creencia de que la ley de Dios ha sido abrogada ya, ha sido desechada, que Cristo vino no tan solo para cumplir la ley de Dios, sino para poder abolir la ley, aunque Cristo mismo dijo exactamente lo opuesto. Dijo, no he venido para abolir la ley, sino cumplirla. Pero este pasaje y otros pasajes que entran en este pasaje son evidencia concreta que la ley de Dios permanece en perpetuidad, nunca ha sido abrogada. ¿Cómo sabemos? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Oh, esa ley que la gente dice que ha sido abrogada. Sí, esa misma ley. Como notamos hace un momento de la enseñanza de Mateo 22, a Mateo se le dio dos tabletas. De los 10 mandamientos, la primera tableta tiene los primeros 4 mandamientos, pueden resumirse en un solo mandamiento, que es que debemos amar a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y mente. Ese es el resumen de la primera tableta. El segundo es como el primero, Jesús dice. El segundo, que son los 6 mandamientos que quedan, 4 que Pablo incluye aquí. No cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás, no mentirás. Se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no sé lo que hace el antinomio con este pasaje, pero es claro que Pablo enseñaba que la ley todavía estaba en vigor para el creyente. ¿Por qué lo mencionó? ¿Por qué en el sermón en el monte Jesús no dijo que han oído en la ley tal y tal y tal y tal? Él pudo haber dicho, eso ya no es importante. La ley ha sido desechada. He venido a hacer un mejor pacto, lo cual sí hizo, pero no es lo que mucha gente piensa que es. No desecha los estándares morales de Dios, no desecha la ley moral de Dios. Pero ciertamente Jesús es el cumplimiento de todas las leyes ceremoniales que fueron observadas por los judíos. Todas las ceremonias que hacían señalaban a Cristo, y Él vino a cumplir esa ley ceremonial. Todas las leyes civiles eran tal y como las leyes nuestras. Eran diseñadas para poder mantener a la sociedad de los judíos a salvo, en paz, de ayudarlos a llevarse bien entre ellos mismos y los que estaban fuera de su grupo. Pero la ley moral de Dios existirá para siempre. ¿Qué dijo Jesús? Ni una jota, ninguna pequeña parte de la ley se pasará hasta que todo suceda, hasta que todo sea cumplido. No ha sido cumplido todo todavía. Por tanto, todavía somos gobernados por la ley moral de Dios, que de hecho ha sido escrita en tu corazón y en mi corazón. Ahora, no dejen de prestar atención a la cualificación que nosotros debemos amar a los prójimos como a nosotros mismos. En Efesios 5:29, Pablo dice algo similar. En contexto diferente, está hablando de esposo y esposa. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Seamos honestos por un momento. A menos de que nosotros hayamos sido expertos en amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, probablemente nos amamos a nosotros mismos más que cualquier otra persona. Yo pienso que es verdad. Parte de la caída nos ha hecho narcisistas. Parte de la caída ha creado un sentimiento de autoinvolucramiento. Somos los maestros de nuestro propio destino, que somos la mejor cosa desde que hicieron pan en tajadas. Por eso nos cuidamos, por eso algunos van y hacen ejercicio en el gimnasio o comen saludable. Yo no hago absolutamente ninguna de esas cosas, de hecho, porque yo creo que Dios es soberano. No, estoy jugando. Debemos cuidar bien nuestros cuerpos, sí. De hecho, son el templo del Señor. Debemos cuidar estos cuerpos maravillosamente creados que Dios nos ha dado, no porque estamos tratando de alargar nuestras vidas. Nosotros no sabemos que tenemos otro minuto extra en esta vida, y todo es de Dios, pero es que nosotros debemos apreciar el cuerpo que Dios nos ha dado. Bueno, entre más viejo que nos pongamos, si no tienen cuidado, quizás no lo aprecien tanto, pero aún así todos debemos cuidarnos bien. Nosotros dormimos bien y no hay nada malo con eso. Habiendo dicho eso, no hay nada malo si estás amándote a ti mismo en ese contexto. No hay nada malo. Estás hecho maravillosamente por Dios. Dios, gracias por la salud. Gracias por la habilidad de hacer las cosas que otras personas no pueden hacer. Cosas que tomo por dado. No hay nada incorrecto con todo eso. Cuando se nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es con la realización que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Ahora, no vayas al nivel de narcisismo, de ser arrogante o altanero o autoabsorbido. Esas cosas son aberraciones del amor que Dios nos ha dado apropiadamente de nosotros mismos como comportadores de la imagen de Dios y templos del Espíritu Santo. Pablo quiere que nosotros entendamos que tanto que nosotros amamos a nosotros, a nosotros mismos, así nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y la manera más práctica de hacer esto es asegurar que nosotros consistentemente luchemos de vivir con lo que está en la segunda tableta de la ley. Pablo agrega aquí, dice, y si hay algún otro mandamiento, sabemos que no mencionó dos de los seis, él solo menciona cuatro aquí, pero que no te moleste eso. Pablo estaba al tanto que no mencionó dos, por eso pone esto extra, porque no son tan solo seis mandamientos que son escritos en la segunda tableta de la ley. Piensa en cuántas cosas en la ley que son relativas a cómo nosotros debemos comportarnos, cuántas cosas entran en esos seis mandamientos. Hay todo tipo de variaciones en cómo se podrían aplicar esos mandamientos, y de eso habla Pablo. Si tienes otros mandamientos en las escrituras que se prestan a entender estos seis, entonces a eso me refiero. Es su manera de decir de que si hay alguna otra cosa en las escrituras que toca el tema de demostrar el amor a nuestro prójimo, deberíamos hacerlo. Como él escribiría a los Gálatas en Gálatas 5:14, toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en versículo 10 de nuestro texto, Pablo refuerza, dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Una violación de cualquiera de esas leyes es no comportarte bien con tu prójimo. ¿Quieres demostrarte obediente a la ley de Dios? Espero que sí. Entonces, ama a tu prójimo como Dios manda y no le hagas nada mal. Ahora, todo provoca la pregunta. Ahora sabemos quiénes son los recipientes de nuestro amor. Todos. Ama a todo mundo. Sabemos quiénes son los recibidores, pero ¿de qué tipo de amor se habla aquí? ¿De qué calidad de amor se habla aquí? Bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios 13. Vamos a ver eso en un momento. Pongan su dedo allí en la Biblia para que puedan ir en un momento. Pero primeramente déjame señalar que el amor de la cual habla Pablo aquí en nuestro texto esta mañana y en 1 Corintios 13 es el mismo tipo de amor. En ambos lugares la palabra agapao se usa. Y para que sepan, hay otras palabras traducidas como amor en el Nuevo Testamento. Hay fileo, el amor fileo es amor filial. El amor filial es amor de hermanos. Fileo es el amor que nosotros tenemos para los unos con los otros, aunque no estemos involucrados con los otros. Está la palabra storge, y la palabra storge es amor por la familia. Yo amo a todos ustedes en este lugar, pero en una manera diferente a la cual yo amo a mi familia. Hay una palabra que no se usa en el Nuevo Testamento, pero los griegos lo usaban en otras escrituras, es la palabra eros. Es ese amor erótico o sensual que un hombre y su mujer tienen los unos por los otros, apropiado, pero no en este contexto. Ahora, esta palabra agapao, y van a escuchar diferentes versiones de esta palabra. Van a oír agapao y luego agape, que es el sustantivo, agapos, que es el sustantivo en otra declensión. No se preocupen de todo eso, pero cuando yo uso agapos, estoy hablando de este amor agape. Este amor, ese tipo de amor es incondicional y sacrificial. Este es el amor que da, esperando nada de regreso. Este es el amor que causa que uno se dé por la otra persona quien ama. Este es el tipo de amor más puro, más noble. Y no está basado en la apariencia de la persona, no está basado en una atracción emocional o cualquier otra consideración superficial. Ahora, hay algunos eruditos, y tienen que saber esto porque quizás los leerás al leer comentarios. Hay algunos comentaristas quienes dirían que no hay ninguna diferencia entre fileo y agapao, sustancialmente hablando. Están equivocados. Una de las cosas que nosotros sabemos, por cierto, del griego, es que los griegos no juegan con sus palabras. El idioma griego es un idioma preciso. Ellos dicen exactamente lo que ellos quieren decir y sabían, entendían los griegos que las palabras tienen significado. Por tanto, no serían dos palabras diferentes usadas en el Nuevo Testamento, sino hubieran dos diferentes definiciones a esas palabras. Como dijo Martin Lloyd-Jones, la idea que los meros mortales amarían en esa manera entre los griegos era algo por el cual por toda su cultura y su civilización no conocían nada. Él dice eso porque si leen a los filósofos griegos y los autores griegos, nunca usan la palabra agapao. ¿Por qué? Porque en su manera de pensar, esto era imposible. Era un pensamiento que era abstracto. Nadie ama de esta manera. Así es de fuerte esa palabra. No se atrevían a usar esa palabra porque describía el tipo de amor que el hombre mortal no puede hacer, del cual no es capaz. Y es razonable en una cultura pagana, politeísta, donde los dioses deben ser temidos y solo temidos, y no hay conexión entre tú y tu Dios. Por tanto, ¿qué tipo de amor puede darte el Dios a ti? Eso no entraba en sus mentes. Este era un tipo de amor que los hombres y las mujeres por naturaleza desconocían por completo, ni siquiera en esa época del florecimiento de la cultura y civilización griega. Pero es la gran palabra de la enseñanza cristiana, y es la gran palabra de la vida cristiana. No sé si están al tanto, pero Pablo usa la palabra fileo solamente 2 veces y usa agapao más de 30 veces. Por tanto, cuando Pablo usa esta palabra como expresión de este tipo de amor que nosotros debemos tener para los otros, lo hace con intención. Si quieres aprender más sobre la diferencia entre las dos palabras, vean a Juan 21. He usado esto antes y ha sido hace mucho tiempo, yo creo, desde que yo lo señalé. Si no han oído una exposición adecuada de Juan 21, 15, 17, prepárense. Y prepárense a que sus mentes y sus corazones se abran. Déjame leerlos de la versión Nueva Americana Estándar. Juan 21, 15. Entonces, cuando ellos, Jesús y sus discípulos, habían acabado de desayunar, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, basta decir, la traducción en español nos deja mucho que desear. La traducción en español suena como: Jesús está restaurando a Pedro 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces. Quizás Jesús está haciendo esto para poder hacer claro el punto de que Jesús lo ama a él y Pedro lo debe amar a él. Pero esto es lo que está sucediendo aquí. ¿Y por qué se entristece Pedro cuando se hace la pregunta la tercera vez? Pensó que él estaba siendo señalado. Aquí es donde el texto griego es absolutamente crítico. Y la razón por la cual no es traducida al español correctamente es porque nosotros no tenemos la diferencia sutil que tenían en el griego. No tenemos dos definiciones por la palabra amor. Déjame leer la palabra aquí. Voy a reemplazar la palabra con la palabra griega. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Juan, ¿me agapás más que estos? Es decir, que tú me amas con un amor genuinamente sacrificial e incondicional. Antes de su negación de Cristo tres veces, Pedro antes hubiera dicho, sí, claro que sí, mientras tú me amas, por el nivel que tú me amas, yo te amo igual, o yo te amo más que alguien te haya amado. Él pudo haber convertido en Donald Trump. No estoy atacando, no es sencillamente, a Trump le gusta exagerar. Pedro hubiera sido ese tipo de persona. Oh, Señor, tú no me puedes amarme a mí más que yo te amo a ti. Eso es imposible. Jesús dice, ¿me agapos a mí más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Eso es inmenso. Antes de esto, Pedro hubiera dicho, pues claro, tú sabes, ¿por qué lo preguntas? Padre, Pedro sabe lo que él hizo, lo que ha hecho. Pedro sabe que ya no es a prueba de balas. Pedro dijo antes, tú no irás donde yo no pueda seguirte, yo no te dejaré, no te desampararé. Pedro ya sabe que él es capaz. Y lo único que puede hacer, lo único que puede responder después de haber negado a Cristo tres veces, todo lo que él puede decir, Señor, tú sabes que te amo como hermano. ¿Cómo responde Jesús? Dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me agapos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Pedro está siendo honesto. Una de las primeras veces en su vida, está dándose cuenta quién él es verdaderamente. Un nadie, un don nadie. Uno que es beneficiario de la gracia salvadora de Cristo y no una persona digna de ser salvada. Y aquí es donde se ponen las cosas muy interesantes. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me filees? ¿Me filees? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me filees? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Jesús sistemáticamente está destruyendo cualquier arrogancia que Pedro habría tenido. Está bajando a Pedro para que reconozca. Pedro, cuántas veces intentes, tú nunca me amarás en la manera que yo te amo a ti. En este punto, Pedro, quizás no entiendes el tipo de amor con el cual yo te amo. Para de pretender que yo te amo. Es mejor que te maravilles sobre lo que tú nunca puedas explicar. Es mejor maravillarte de las cosas que no puedas entender completamente, que ir a mitades pensando que sí lo entiendes y que nos vemos por debajo de las narices los que no entienden esas cosas. Mejor resígnate a la realidad de que Jesús te ama mucho más de lo que podrías imaginarte y estete bien con eso. Jesús sabía que nosotros mismos no somos capaces de ese tipo de amor. Y Él acepta el único tipo de amor que su discípulo humillado puede darle. Ahora, hay una cosa muy importante que notar aquí. Quizás te inclines a pensar, si Pedro no era capaz de amar a Jesús de esta manera, ¿qué esperanza tenemos nosotros de amar a Jesús de esa manera, de obedecer los mandamientos, de que nosotros debemos demostrar este amor agapao los unos para los otros, los unos con los otros? Acuérdense, en este tiempo, Pedro y los discípulos eran bebés cristianos. Un capítulo anterior, Jesús les sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí no llegaría en fuerza completa, en demostración completa para morar dentro de los creyentes hasta el día de Pentecostés. Sí, tenía el Espíritu Santo, pero era nuevo creyente, era un cristiano bebé. Él no podía completamente procesar estas cosas. Como Pablo escribió en Romanos 5:5, aunque el amor de Dios ha sido derramado entre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, no quiere decir que nosotros automáticamente comenzamos a amar a los otros o a nuestro prójimo de la manera que somos requeridos. El aprender a amar de esta manera será una tarea de toda la vida para todo creyente. Ninguno de nosotros hemos perfeccionado este tipo de amor. Y la realidad triste, la triste realidad es que no tan solo hay muchos cristianos que no buscan amar de esa manera, sino que se ha resignado a una falsa realidad de que ellos no tienen el requerimiento de amar a los otros de esa manera. Sí tienes el requerimiento. Y ahí la única palabra que debe salir de tu boca con respecto a tus enemigos es, Señor, sálvalos. Y todo se está perdiendo en este tipo de cristianismo narcisista que tenemos hoy en día. Que Dios nos ayude a amar de esta manera. ¿Sabes cómo es de este amor? ¿Y cuán inalcanzable es? Vayan a 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. Muchos dicen, ay, ya es tiempo, ya son las 12. Son las 12 y 15. Estamos bien. 1 Corintios 13. Noten primeramente que Pablo menciona la importancia de este amor. No es no importante. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Alguno de ustedes jóvenes cristianos aquí, entiendan esto. Tú tarea principal debería ser para que el Señor obre por medio de ti y en ti para que tú puedas lograr más y más este tipo de amor, porque sin este tipo de amor no aprovecharás nada. Pablo acaba de escribir sobre los dones espirituales en 1 de Corintios 12. Cuán importantes son en el cuerpo. Y tú puedes tener todo eso, pero si no tienes amor, no te aprovechará de nada. Pero aquí está la parte de convicción. ¿Tú piensas que tú puedes demostrar ese tipo de amor? ¿Que has sido experto de ese tipo de amor? Lean el siguiente versículo. Dice, el amor es paciente. Oh. ¿Cuántos puntos perdí? ¿O cuántas personas perdí? Olvídense de lo que Pablo ha escrito, excepto esto. ¿Cuántos de ustedes admiten que no son pacientes? Si ustedes no son los más pacientes, tú no puedes amar de esta manera. No estás amando de esta manera. Porque el amor, por su naturaleza, este tipo de amor, es paciente. Es bondadoso. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Algunos de ustedes se irritan de vez en cuando? Algunos tienen el valor de levantar sus manos, ¿no? La razón por la cual que nosotros permitimos que las cosas nos irriten es porque no estamos amando de la manera que nosotros debemos amar. Porque el verdadero amor no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Ouch. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca falla este tipo de amor. No voy a repasar cada uno de estos puntos. Me gustaría repasarlo de nuevo esta mañana. Si no oyeron la serie de 1 Corintios 13 de hace unos cuantos años, les animo que lo escuchen, a esta serie. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se define? Lenski dijo esto: el mundo está lleno de hombres malvados y aún en nuestros hermanos encontramos mucho mal. Cuando este mal nos ataca y nuestra reacción natural sería el resentimiento, la indignación, la ira, las palabras amargas, tal vez los golpes. Entonces el amor interviene, sufre mucho, se mantiene en calma, aguanta y hace esto continuamente sin importar cuánto tiempo persista la ofensa. ¿Estás amando tú de esta manera? La respuesta es no. Ninguno de nosotros amamos de esta manera. Pero estás intentando. Para usar el lenguaje de Pablo, estás haciendo pagos. Es lo mejor que nosotros podríamos hacer. Señor, yo no puedo amar de esta manera. Señor, cuántas veces yo intente, mi carne interviene, estoy dejando que las cosas me molesten o que los obstáculos surjan entre mí y la gente que yo debo amar. Señor, ayúdame a amar de esta manera. Cada oración que oras de esa manera es un pago. Cada acto de amor que tú demuestres es un pago. Sigue pagando, porque es una deuda que nunca saldarás. Piensa en cómo Cristo nos amó. Si nos amó así, nosotros debemos amarnos del mismo tipo de amor, mismo tipo, misma calidad y con la misma cantidad de amor. ¿Es posible? No. No. Pero podemos morir en el intento. Podemos morir pagando una deuda que nunca saldaremos. Henry Alford, erudito griego, dijo: tenemos una deuda con Dios en materia de amor solamente. Esta deuda aumenta cuanto más se paga, porque la práctica de amor hace que el principio de amor sea más profundo y activo. Practica. La práctica hace la perfección. Nunca llegarás a la perfección de este lado de la gloria, pero al menos te acercarás más a saldarlo que de lo que estás ahora. Todos tenemos una deuda en nuestro balance. Que Dios se complazca a instruirnos más en cómo pagar ese o saldar esa deuda. Cerremos en oración. Señor, una vez más, tenemos que admitir nuestros fallos. Nuestros fallos, nuestras inconsistencias. Padre, pedimos aún ahora que cada uno de nosotros seamos más inclinados a amar como debemos amar, no tan solo a los que nos aman, sino amar a todos, a los otros, a los coportadores de la imagen de Dios, de amar con el amor con que nosotros hemos sido amados, de amarles a ellos con el amor que has derramado en nuestros corazones con ese mismo propósito. Principalmente, o más, sobre todo, enséñanos a amarnos, amarte a ti, porque si te amamos a ti, amaremos tu ley, buscaremos ser obediente a esa ley, y parte de ser obediente, como hemos aprendido esta mañana, es aprender a amar. Perdónanos por nuestros fallos en el pasado, que tu Espíritu Santo aún ahora nos dé convicción de todas las maneras diferentes que nosotros podríamos demostrar el amor que nosotros tenemos para nuestro prójimo. Y que sea meramente un reflejo del amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos.